8:31. Previo a que se decretara la emergencia sanitaria en Uruguay, se había decretado unos días antes también la emergencia agropecuaria, y la situación del agro estaba complicada en varias zonas de nuestro país a raíz de la falta de lluvias. Para conocer este y otros temas es que estamos en comunicación con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, a quien le damos los muy buenos días.
Muy buenos días, un gusto estarlos acompañando.
Muchas gracias. Muchas gracias. Ministro, queríamos saber cómo seguía esta situación y cómo seguían los avances con respecto a las medidas adoptadas en esta emergencia agropecuaria. ¿Cuáles son las últimas novedades al respecto?
Y desgraciadamente la situación sigue igual de preocupante. Incluso estamos ya casi seguro que vamos a tener que ampliar la zona de emergencia por tercera vez. Y haciendo un poco raconto, en la primera instancia, 6 días de haber asumido el cargo, tuvimos que declarar la emergencia agropecuaria para 800.000 hectáreas de 5 departamentos del sur del país, del entorno de Montevideo, Canelones. Eran 5 departamentos que alcanzaban a unos 5.000 y pico de productores. A los 15 días eso hubo que aumentarlo, y la última declaración de emergencia abarca a unos 3 millones de hectáreas. Y es muy probable que la tengamos que seguir aumentando.
¿De cuántos departamentos estamos hablando que hay ahora emergencia agropecuaria?
Y si mal no recuerdo son 7 u 8.
Y ahora la idea sería aumentarlo a cuántos más.
Aumentarlo, vamos a tener que evaluarlo, porque el concepto que tenemos es, en primer lugar, hay instancias objetivas en base a la retención de agua en los suelos, la evolución de las lluvias, y el concepto, el límite que nosotros determinamos de acuerdo a determinados indicadores es que en los últimos 120 días o anteriores el nivel hídrico del suelo sea menor a un 40 o un 30%. Lo que significa que en ese periodo, en algún momento, el pasto murió. El pasto, tanto sea natural o artificial, murió y tuvo que rebrotar de cero. Es decir, esas son situaciones críticas para la alimentación del ganado. Y eso entendemos que se ha ampliado, porque las lluvias, sobre todo hacia el este del país, han sido muy escasas. Si uno tiene que definir el panorama hoy por hoy, uno podría decir que el litoral, la zona agrícola del país, litoral oeste contra Argentina, ha sido el lugar que ha recibido más lluvias y el que menos estrés hídrico ha tenido. Incluso nos podemos trasladar un poco hacia el norte. Si bien en todos los lugares hay manchas, hay lugares específicos donde la situación no es igual, en términos generales podríamos decir que esa es la zona litoral oeste, norte y el sur se vio beneficiado durante el verano, son las zonas que están mejor. Ahora, en la medida que nos trasladamos hacia el este y sureste del país y sur del país, es donde está la situación más caótica. Y hoy por hoy podríamos decir que el este y noreste es donde está apretando más, es donde las últimas lluvias no fueron, me refiero a los departamentos de Rocha, 33, La Valleja, Maldonado y Cerro Largo. Esas son las zonas donde hoy realmente la situación es angustiante. En Rocha y La Valleja, las zonas bajas, somos conscientes de que hoy hay problemas hasta para dar agua a los animales. Ya no estamos hablando exclusivamente de comida, sino y muertes, porque los animales al tratar de tomar agua se entierran y están débiles porque no vienen comiendo bien. Y bueno, ya hay constatadas muertes. Entonces es muy probable que toda esa zona sea anexada a la zona de emergencia.
Uriarte, buen día. Sí, Aureliano Pole le habla. Pedro, ¿cómo le va?
Buen día.
Qué gusto.
Igualmente.
Estoy acá en mi casa haciendo radio trabajo, pero igual soy un preguntón con tu más.
Lo bien que haces.
Y en su área, obviamente, aunque los montevideanos tengamos poca idea del sector agropecuario, hay muchas cosas para preguntarle. Le hago dos preguntas en una y le hablo de institutos. ¿Qué plan hay con el Instituto de la Granja y el Instituto de Carnes?
Bueno, a ver, yo te lo amplío, Nano. La institucionalidad agropecuaria la tenemos en la mira, porque entendemos que todas ellas ameritan una actualización, una modernización, y todas en diferente grado y en diferentes aspectos. Tú mencionas el Instituto de la Granja y INAC, pero, por ejemplo, Colonización
hay más, claro.
Es otro instituto que merece una urgente actualización. Pero lo que tú te refieres, Instituto de la Granja, es una demanda de parte de los productores granjeros que nos los han manifestado como para darle un ámbito de discusión en el cual intervengan todos los actores. Porque hoy no existe. Hoy tenemos la Junagra, que básicamente se dedica a administrar un fondo, y la Dirección General de la Granja, que es una dirección más del Ministerio. Pero no tenemos un ámbito en el cual privados, públicos, intervengan y puedan discutir los temas inherentes al sector. Y en el caso del INAC es el ejemplo que todos intentamos seguir. Es un instituto que funciona bien, donde la mayoría es de privados, y bueno, ha sido un ejemplo en cuanto a la promoción de, sobre todo, la carne vacuna en el mundo. Pero hay roles que se entiende el instituto puede desempeñar, como es el control de los expendios de carne a la población en el interior del país, que eso está prácticamente hoy, no se lleva a cabo de buena forma. Si bien la responsabilidad está a cargo de las direcciones de bromatología, de las intendencias, es muy sabido en el interior del país de que no hay un buen control, y no se le da las garantías necesarias a la población para estar consumiendo un alimento inocuo, y además crea los ámbitos propicios para la venta de carnes producto de la vigiato.
Ministro, usted mencionaba el INAC. De hecho, en el proyecto de ley de urgente consideración que se va a remitir en algunos días al Parlamento, hay modificaciones que usted las esbozaba vinculadas al Instituto Nacional de Carnes, pero me quería concentrar en el Instituto Nacional de Colonización, porque ayer, cuando se presentó el nuevo documento, el documento final, el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, decía que hay cambios vinculados al Instituto Nacional de Colonización con respecto al borrador. ¿Qué es lo que se pretende con este cambio al Instituto Nacional de Colonización? ¿Cuál es esa modificación?
A ver, yo te soy sincera, porque yo, como todos los uruguayos, recibí ayer la ley de urgente consideración, y todavía no pude constatar los cambios que se terminaron introduciendo en el proyecto de ley. Eso lo hizo Rodrigo.
Bueno, ya venimos con la entrevista.
Ya lo llamaste.
Venía con la respuesta 8:39. Ya seguimos con el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte. A propósito, les vamos a leer algunos mensajes que tenemos. Sigo con el temor de que las cifras sobre evolución de la pandemia hagan que bajemos la guardia justo en el momento en que llegan los fríos. Ahí te quiero ver. Yo sigo encerrado, dice Luis Ernesto.
Ahí te quiero ver.
Te quiero ver. Ya en sintonía juntos, dice Mar. Buen día para todo el equipo. Buen día, hasta pronto al mate y las galletitas con Radio Universal. Feliz Viernes Santo y un muy buen fin de semana santa para todos. Nos manda Guillermo. Están las galletitas, está el mate y está Universal en la computadora.
Y está Uriarte de nuevo, perdón, ministro, que se cortó. No, me decía, no. Más allá de lo que diga el articulado, ¿cuál es el cambio que desde el gobierno se cree que tiene que haber a este instituto, al Instituto Nacional de Colonización?
Bueno, primero, disculpas mías, estoy en Aceguá, en Cerro Largo, y acá siempre los problemas...
No hay problema.
Mi disculpa.
La tarea tiene eso, ¿no? La tarea de su ministerio.
Sí. Bueno, lo que nosotros pretendemos, como decíamos en casi todos los institutos, es una actualización y una modernización de los diferentes institutos agropecuarios. En el caso de Instituto de Colonización, lo rige una ley de 1948 y ha tenido diferentes interpretaciones a lo largo de la historia. Pero hoy el instituto tiene 400.000 hectáreas de campo, que si le ponen un valor promedio de $3.000, que no van a andar muy lejos, se van a llevar una idea clara de lo que significa en cuanto a recursos de todos los uruguayos y la responsabilidad que hay que tener para manejarlos. Debe ser uno de los institutos que tiene más capital de todos los uruguayos. Y deberíamos entonces de alguna manera evitar el la interpretación del gobierno de turno para orientarlo hacia un lado o hacia otro. Y la finalidad que tiene el instituto, o que ha pretendido tener, porque la ley se la ha interpretado de diferentes formas, es permitirle acceder a una fracción de campo a aquellos que no tienen la suerte de poder heredarlo o acceder de otra forma, y mientras tanto tenga la aptitud y la actitud para hacerlo. Y eso es la función que nosotros pretendemos darle, con un enfoque distinto en el cual el arrendatario no exista más y todos sean prominentes propietarios, donde una persona que compre ese campo o acceda a la compra de ese campo, le devuelve el capital que le presta a la sociedad, pagándole intereses que corresponden, pagándole un precio que corresponde. Así ese instituto puede continuar comprando campo y brindándole la misma oportunidad a otras personas. Esa es la forma en la cual nosotros creemos que el instituto debe de trabajar, y no como ha sido dado hasta ahora, y sobre todo en los últimos tiempos, en los cuales se le otorgaba o se priorizaba a asalariados e hijos de asalariados, lo cual ya ponía una limitante no necesariamente exclusiva, ¿no?
Ministro.
De campo, pero sí una limitante. Permitime, termino, Nano.
Sí, sí, sí.
Y la otra, lo otro, sumado a eso, en muchos casos se le dio unidades que eran de escala económica reducida y que no era imposible que, sumadas las dos cosas, tuvieran viabilidad ese tipo de colonos. Ese es un pequeño ejemplo de lo que estaba viviendo hasta ahora el Instituto de Colonización.
Bien, obviamente habría mucho más para hablar, pero hace años que se habla a nivel agropecuario de la pérdida del pequeño y mediano productor. Y me quiero parar ahí, ver un poco cómo este ministerio piensa ejercer una mirada sobre el pequeño y mediano productor, y me gustaría concentrarme ahora sí en el sector lechero.
Sí, es muy importante recuperar la rentabilidad, porque es la base de la sobrevivencia de los medianos y pequeños productores. Si no tienen rentabilidad, la escala económica aumenta y por lo tanto lo que uno hace es favorecer a los que tienen más capital. Y no es que lo uno lo haga, pero la circunstancia va dando, y fue lo que ha pasado en los últimos tiempos, y no uno o dos años, en los últimos 10 años mínimo, los capitales más grandes han avanzado en la explotación del campo, y sin embargo los medianos y pequeños han reducido y hemos tenido una pérdida muy importante de productores y especialmente de lecheros, que es en donde, en cuanto más intensivo sea la explotación, mayor son los efectos de este tipo de circunstancias en los cuales la rentabilidad disminuye. Por eso, a nuestro entender, el foco tiene que estar en la rentabilidad, trabajar en los costos, trabajar en la generación de los precios, trabajar en accesos a mercados, de manera de mejorar la ecuación económica, que entendemos es posible porque el Uruguay tiene condiciones naturales propicias para competir en el mundo produciendo alimentos.
Ministro, ¿cuál va a ser el aporte de los productores al fondo coronavirus?
Bueno, como todavía no ha sido público, y la semana que viene, yo voy a hacerlo en términos generales, si me permite. Si
se nos fue, ministro.
Lo he promovido, lo hagan.
Disculpe, ministro, ¿podría reiterar esta respuesta? Porque no lo escuchamos, se nos fue la señal.
Disculpen, lo que quería decir es que, si me permiten, yo me voy a reservar el detalle, porque eso se va a hacer público muy probablemente la semana que viene, y a mí me parece que tan impulsados son quienes, los generales.
Lo perdimos, ministro, disculpas. Bueno. Lo perdimos, se nos va la señal. Se nos va la señal. Bueno, quedamos con la conclusión que el anuncio va a ser la próxima semana, los aportes.
Sí, correcto.
Ahí
correcto.
Está.
No sé si me están escuchando.
Ahora sí. Ahora sí. Ahí viene.
Nos quedamos con esa.
A ver si... Los oyentes tienen que entender que el trabajo del ministro amerita que este lugar es con mala señal.
El ministro se mueve.
Bueno, es parte del gaje del oficio.
No me diga que va andando a caballo.
No, todavía no, pero estoy arriba de una piedra. para que se hagan una idea.
Ministro, la última, sin que me diga cuál va a ser el aporte, porque el anuncio va a ser la semana que viene. ¿Me puede decir, en las charlas que tuvo con los representantes del campo, que fue muy importante la iniciativa del gobierno de bajar los sueldos de los gobernantes y de los funcionarios públicos para poder hacer este aporte?
Yo te diría que fue la chispa disparadora de una enorme expresión de solidaridad que se ha dado en el campo, porque soy testigo de eso, pero no dudo que haya habido en otros sectores de la sociedad también. Pero en el campo ha sido realmente loable y nos hace sentir muy orgullosos el sector. Esto que va a pasar ahora es una parte, porque han habido ya donaciones directas en alimentos, como por ejemplo el Instituto Nacional de Carne donó $1,000,000 en carne. Hoy me entero que los forestales, que tienen 600.000 hectáreas, resolvieron donar $1 y algo por hectárea, que hace casi $800,000 de donación. La Asociación de Cultivadores de Arroz donó 30.000 kilos de arroz, son 250.000 porciones. La Asociación de Productores de Papa, 30.000 kilos de papa. La Asociación Nacional de Productores de Leche, 90.000 litros de leche. Es decir, podemos seguir enumerando muchos ejemplos que van a ir más allá del aporte que las gremiales del sector decidieron hacer, que va a ser mucho más que todo esto. Cuando se haga público, ustedes van a dar cuenta, y eso es una solidaridad que nos hace orgullosos, y que el anuncio del presidente de la República fue el disparador, y bueno, hoy lo estamos viviendo en pleno.
Ministro, antes que se me vaya de nuevo, que corremos ese riesgo, quiero que sepa que había dos preguntas del ingeniero Roberto Saiz Matacarán, nuestro hombre agropecuario, que en alguna medida usted las fue contestando, pero quiero no dejar pasar esta comunicación sin preguntarle cuál es la opinión del Ministerio sobre la pertinencia de renegociar las condiciones de instalación de UPM2 acá en Uruguay.
Yo creo que, el Ministerio no ha tomado una posición oficial al respecto. Nosotros entendemos que se trata de una inversión muy importante para el país, y aparte que se da en un momento en que el país realmente la precisa, como aporte de capital y como generador de empleo y como diversificación de la producción, porque esos montes ya están y hay que explotarlos, pero que amerita una rediscusión, ¿no? Hay muchos aspectos que merecen ser reconsiderados, estudiados, para lograr corregir esos defectos que estamos diciendo. Por ahí me parece que pasa el tema, ¿no?
Bien, ministro Carlos Mario Uriarte, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, muchas gracias por esta comunicación.
Por favor, el agradecido soy yo, y a la hora como siempre.
Que tenga buen día, ministro.
Que pase bien.
Felices Pascuas. Saludos a la familia.
Igualmente, felices Pascuas.